Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del hijo del presidente para evitar un juicio a la sazón de los abogados de su papá. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 29 de noviembre. Se supone que entre el 8 y el 9 de diciembre terminarán las audiencias preparatorias para el juicio de Nicolás Petro, el hijo del presidente, por la supuesta plata que recibió para la campaña de su papá en 2022. Digo supuestamente porque Nicolás no tiene abogado y desde hace rato viene negociando un preacuerdo con la fiscalía para no llegar al juicio. Ese preacuerdo está estancado porque se filtró. Quienes lo asesoran para llegar a ese acuerdo son los abogados que defienden a su papá, el presidente, en su propio caso por supuestamente volarse los topes de la campaña. La movida muestra la intención de acelerar el proceso, pero además el riesgo que corre el caso de que no se sepa realmente qué fue lo que pasó. Hoy volvemos a este caso para entender en qué está y qué papel jugaron los abogados del presidente. Mariana Zapata es la periodista de La Silla que cubre las movidas judiciales. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme de nuevo, Tati.
A la fecha, Nicolás Petro no tiene abogado, pero lo que encontraste es que hasta hace muy poco él no tenía no solo un equipo de abogados, sino dos equipos de abogados. ¿Eso se puede? ¿Cómo funcionó eso?
No, o sea, no es como que tú puedas tener dos abogados para hacer exactamente lo mismo en un mismo caso. Puedes tener un abogado para un caso y otro distinto también si es ante otra instancia, pero pues no es como que tú puedas tener varios abogados y vayas escogiendo los titulares y los suplentes para un mismo caso.
Ok.
Y lo que encontré en el caso de Nicolás Petro es que él tenía una asesoría simultánea de, ni más ni menos, los abogados de su papá, el presidente Gustavo Petro, que son Mauricio Pava y Ricardo Gaviria.
Mira, ahora tú me mencionas a Mauricio Pava y durante este año él se ha convertido como en la idea de el abogado. O sea, al lado de Jaime Lombana está la imagen de Mauricio Pava como el típico abogado colombiano de élite. Cuéntame cómo se volvió tan famoso.
Pues Pava literalmente ha estado en todos lados al mismo tiempo. Es el abogado del presidente en la investigación que tiene por la financiación de la campaña presidencial. Ha sido el abogado de Laura Sarabia, de Verónica Alcocer, la esposa del presidente, de Roy Barreras, de Armando Benedetti, y ya por fuera del círculo el presidente también ha defendido a personas como Sergio Fajardo, Oscar Iván Zuluaga, a Juan Carlos Echeverry y muchos más nombres de políticos en Colombia.
¿Y hasta hace poco cuál fue su labor dentro del caso de Nicolás Petro?
El papel de Pava ha sido asesorar las alternativas de Nicolás Petro distintas a ir a juicio. Esa labor la hizo con otro abogado, que es Ricardo Gaviria, que también apoya la defensa del presidente Petro.
¿Cuál es la alternativa diferente a ir a juicio para Nicolás?
Pues es negociar con la fiscalía y llegar a un preacuerdo.
Pero ese preacuerdo que ayudaron a hacer entonces los abogados del presidente, ¿no se ha estancado?
Sí, exacto. Eso se estancó precisamente porque se filtró. No sé si te acuerdes bien que la fiscal Luz Adriana Camargo se molestó bastante precisamente por esa filtración. De eso hablamos en un huevo. Es más, se estancó tanto así que Pava y Gaviria ya no trabajan en eso para buscar una nueva negociación con la fiscalía. Pero lo nuevo acá es que, paralelo a que Nicolás se preparaba para su juicio con su abogado titular, que era Diego Henao, pues el otro equipo estaba trabajando desde la mitad de este año negociando con la fiscalía un preacuerdo. El que tenía ese poder otorgado por Nicolás para hacer ese tipo de negociaciones era Ricardo Gaviria, y la idea era que Nicolás aceptara otros cargos ganándose a cambio una pena menor.
¿Y el abogado titular sabía de eso?
Claro, claro. O sea, Diego Henao sabía. Es más, él renuncia a ser el abogado de Nicolás cuando se hace ya tangible la posibilidad del preacuerdo, antes de que se estancara, obvio. Pero no solo sabía Henao, lo sabía el presidente de la República.
O sea, no me sorprende que el presidente, porque es papá y seguro se preocupa por su hijo, pues supiera. Pero pues también es como difícil ahí porque está hablando de casos que son muy similares.
Exacto, y pues no solo son similares, se entrelazan, ¿no? Nicolás dice que entró plata por debajo de la mesa a la campaña y al papá precisamente lo investigan porque entró plata no declarada a esa campaña.
¿Y cuál fue el involucramiento del presidente a través de Pava, si es que ocurrió?
Pues Pava nos dijo que cada vez que él se iba a reunir con el presidente, él, o sea, Pava, tenía la precaución de preguntar cómo iba el proceso de Nicolás, previendo que el presidente le preguntara por eso y también su opinión al respecto. Y ya Ricardo Gaviria nos dijo incluso que él entra a esta asesoría auxiliar por una preocupación que tenía el núcleo familiar de Nicolás de que las cosas estuvieran haciendo bien.
Sabiendo que ellos dicen, y pues hay que creerles porque no tenemos otra prueba diferente a eso, que no están metidos en lo del preacuerdo, pues ese preacuerdo está estancado y Nicolás en este momento no tiene abogado. ¿Qué se puede esperar del juicio que sigue en firme a pesar de que todo está muy nebuloso ahora?
Le quedan ahorita unas audiencias preparatorias para el juicio, que ya son las últimas, que son el 9 y el 10 de diciembre, y una vez se acabe esa etapa, nos fuimos para juicio. Y si Nicolás no alcanza un preacuerdo antes del juicio, ya no puede haber un preacuerdo después de eso. Pero pues oficialmente el preacuerdo, como te dije, está estancado y Nicolás no tiene abogado.
¿Y qué puede pasar entre tanto?
Que Nicolás nombre un abogado y que una estrategia bastante posible es que lo escoja tipo 8 de diciembre y llegue a la audiencia el 9 con la famosa estrategia de pedir aplazar esta audiencia preparatoria para que el nuevo abogado conozca el expediente.
¿Por qué, Mariana, pareciera que no es un buen negocio para Nicolás ir a juicio?
Tati, porque si hay un juicio se van a conocer públicamente muchas pruebas que ya tiene la fiscalía y es un juicio donde hay, pues es altamente probable que Nicolás sea condenado, sea enviado a la cárcel y eso políticamente para su papá, el presidente, sería muy costoso.
Sí.
Y puede haber un desfile de testigos que podrían enlodar a muchísimas más personas, pues como el contratista Alfonso, el turco Ilzaca, u otros como Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol.
¿Qué verdades entonces están en riesgo de no saberse? Porque pues si se aplaza el juicio, si no hay una fecha o si se llega a un preacuerdo, pues Nicolás no va a hablar.
El riesgo está en saber el papel de Nicolás en este entramado de la plata no reportada en la campaña. Acuérdate que él alcanzó a decir en 2023 que él iba a entregar pruebas para demostrar que a esta campaña presidencial entró plata que no fue reportada oficialmente, pero pues eso ya jamás lo sabremos. Y Day Vázquez, la exesposa de Nicolás, quien destapó todo esto, me alcanzó a decir que ella entregó muchísimas pruebas, desde chats, pantallazos, videos, fotos, y pues ella estaría dispuesta a testificar con todas las pruebas que tiene. Tampoco habría mucho margen para saber cuál fue el papel de Ricardo Roa en todo este tema, a pesar de que hay muchas pruebas que lo involucran, pues las pruebas de la fiscalía ahí serían clave.
Sí.
Y entre más se aplacen las audiencias preparatorias, más se aplaza el juicio y más se aplaza una posible condena para Nicolás. Y pues hasta ahora todas estas estrategias le funcionan a Nicolás, al presidente y al silencio del proceso.
Seguiremos esperando entonces para saber qué pasa. Gracias, Mariana, por pasar por acá.
Gracias por tenerme por acá, Tati.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy será la audiencia de imputación de cargos de Sandra Ortiz, la exconsejera de regiones del presidente vinculada al escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Ortiz es señalada de ser la emisaria de la plata de la unidad que, supuestamente, fue entregada al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle. Haciendo ronda de medios, Ortiz dijo que tiene pruebas para demostrar su inocencia y que hay una mujer muy cercana al presidente que quiere, dice, hacerle daño. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos en diciembre. Recuerde que puede escuchar el capítulo completo en el link de la descripción.